desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Casona, el espacio radial de La Casona de los Barriletes. Este es el programa número 16.
Estamos... número 16, qué bien.
Ya 16.
Un aplauso para La Casona.
¡Vamos!
Un
aplauso.
Estamos hoy en los estudios de Radio Arinfo, el señor José Millán. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal, Sonia?
¿Cómo te va? José.
No, sí, hombre guapo,
Millán. Sí, señor ahora. No, ¿qué sí. pasa?
El señor Leonardo
Otro
Pérez.
Señor.
Programa entre señores hoy.
Estamos muy buenos, como siempre, contentos de estar acá.
Muy bien. En la operación técnica, la señora Andrea Figari. ¿Qué tal, Andrea? Y en la producción, Eselin Anchaigua. Buenas tardes, Eselin. Y en este programa número 16, se pueden comunicar, vamos a abrir las vías de comunicación. ¿A dónde, José?
A ver, pueden comunicarse por nuestro correo electrónico radio@casona.org.ar, vía Twitter en @casonabarrilete, por Facebook en La Casona de los Barriletes, o también pueden llamarnos acá al estudio de la info al 5219-1042.
Así que esperamos sus llamados, comentarios.
Completito todas las redes, ¿eh? Nos falta una.
Sí, ¿no? Sí, sobre todo en este programa, que hoy es un programa especial, muy entretenido, porque hoy vamos a abordar el derecho de los niños y de los jóvenes a la cultura, al teatro, al esparcimiento, a disfrutar ofertas desde un lugar de niños.
Sí.
Bueno, antes de presentar a la invitada, ¿qué les parece si escuchamos un fragmento de algo del trabajo que ellos presentan?
Personajes rompieron sus contratos y haciendo mi trabajo al fin de cuentas, que es contar los cuentos con cariño, me descubrí escuchando muy atenta. ¿Cuáles son los derechos de los niños?
Yo quiero ir a jugar,
dijo Caperucita,
y quiero ir a cortar las flores bien tranquila.
No quiero trabajar, dijo la Cenicienta,
y los tres chanchitos,
tener una vivienda.
escondido,
les dijo Pulgarcito,
y sin discriminar,
Blancanieves les dijo
que
escuchábamos la canción final de Cuentos al Derecho, una obra de Liber Tablas, que es justamente a una referente de este grupo que tenemos hoy en el programa de Radio Casona. Está con nosotros Mónica Filipa, ella es dramaturga y actriz, ha participado, entre otras, en las obras Juglares de Ayer, de Hoy y de Siempre, Ciudad y Tango e Isabel de Guevara, y se ha desempeñado en diversas áreas del ámbito teatral. Bienvenida, Mónica Filipa, a Radio Casona.
Muchas gracias. Bienvenida. No, gracias.
Bienvenida, Mónica. Bueno, los queremos mucho. Los conocemos hace mucho tiempo. Sabemos que Liber Tabla ha acompañado toda la lucha de derechos del niño desde prácticamente desde su nacimiento.
Y sí, exactamente. Desde, ¿no?, que nacimos, hace 35 años que somos cooperativa de trabajo.
La mierda, nos abrumaste.
Ah, bueno.
Cooperativa de trabajo. Sí, ¿viste? Sí, sí, nace allá por los 85 más o menos. Veníamos nosotros, con parte del grupo, de toda una historia de trabajar en Teatro San Martín con Ariel Bufano. Nosotros nos formamos con él como actores y titiriteros, y a partir de ahí decidimos hacer nuestro camino solos, tres integrantes, que éramos Luis, Sergio y yo, Luis Rivera López y Sergio Rower. Y empezamos a trabajar y armamos Liber Tablas. Después se sumó Mimi Rodríguez, que es la voz que escucharon recién en la canción, ajá, como actriz. Y después se fueron sumando más actores. En total ahora somos 15, 17 a veces, depende de las realizaciones, porque también tenemos un grupo de realizadores. Nosotros trabajamos, somos un grupo de teatro que trabaja con objetos, con títeres. Ajá. Entonces, y fundamentalmente nos dedicamos a los niños.
¿Y cómo es que orientaron para este lado de los niños? Y
fue raro, mirá qué raro, porque nosotros nacemos como grupo de teatro para adultos. Uh-huh. Queríamos trabajar para adultos, éramos adolescentes que lo que queríamos hacer es teatro para adultos.
Hace Hamlet.
Más o menos, más o menos. No Hamlet, pero fue Macbeth, o sea, mirá lo que te digo. Fue un Macbeth con objetos. Y fue así toda una revolución en los 80, ustedes que los miro porque son muy niños en ese momento,
es por eso.
Muy niños en ese momento. Y y a partir de ahí empezamos a trabajar la posibilidad de hacer obras infantiles. Nace La Tempestad de Shakespeare como para adolescentes, mezclando también objetos y actores, títeres, había títeres y actores. Y bueno, a partir de ahí el grupo empezó a tener cada vez público adolescente, infantil. Entonces empezamos a pensar ya concretamente en espectáculos. Y bueno, nos gustaban siempre los clásicos, por eso hacemos muchos clásicos. Tenemos Los Cuentos de la Selva de Quiroga, uh-huh, David y Goliat, también, que hablamos de lo que es la libertad y de lo que es la guerra, la paz. Y este Cuento es el Derecho, que particularmente a mí, que soy la directora y un poco la que lo gestó, un poco la mamá del proyecto, estoy como muy, me siento la verdad muy orgullosa de este proyecto y muy orgullosa de la actriz que tengo, que es una actriz espléndida, Mimi Rodríguez, que hace es un unipersonal, sí, la obra la enaltece, ella hace un trabajo y una entrega. Y hemos tenido esto lo estrenamos hace 4 años, el espectáculo.
Bueno, yo he visto la obra, realmente maravillosa, ¿no? Y,
vos la viste, mirá.
Sí. Y bueno, realmente asombra cómo han logrado transformar esos personajes que tienen un costado como siniestro, maligno en los cuentos clásicos, en protagonistas de la pelea por los derechos, digamos, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, fue una cosa muy extraña, porque yo vengo trabajando hace mucho tiempo en jardines de infantes. Entonces había muchas docentes que me decían: uy, tenemos que abordar la temática de derechos del niño, porque bueno, la temática de derechos del niño está ahora, circula, así como el derecho a la identidad que hablábamos, uh-huh, recién, por los niños apropiados. O sea, es una cosa que se habla bastante y se habla mucho en las escuelas. Y particularmente los jardines les costaba como abordar la temática con los más chiquitos, ¿no? Bueno, entonces yo me iba de los jardines con esta inquietud, hasta que en un momento un día me senté y dije: bueno, a ver, pensemos un poco.
¿Sos docente, Mónica?
No.
¿Profesora de teatro?
Sí, uh-huh, pero no soy docente. Uh-huh. Simplemente, bueno, de trabajar siempre con docentes es como que uno empieza a entender toda una metodología de trabajo, ¿no? Y entonces yo empecé a pensar que los cuentos clásicos que uno le cuenta a los niños, empecé a ver que, por ejemplo, los protagonistas de los cuentos clásicos no tienen nombre real. O es un Caperucito, o es la Cenicienta, claro, o es Pulgarcito, o son los Tres Chanchitos. Todos son, bueno, apodos. Entonces ya digo, ah, mira, acá tenemos una idea. Ninguno tiene el nombre. A todos se los llama como. Entonces en un momento se me empezó a ocurrir esta posibilidad de que esta contadora de cuentos convoque, se la hayan convocado a contar cuentos tradicionales. O sea, ella llega a contar Caperucita Roja. Empieza a contar Caperucita Roja y el personaje, que es un títere, le dice no. Para, no tengo ganas de seguir con el cuento como está. Porque yo no tengo derecho a jugar. Porque el lobo siempre me tiene que asustar cuando yo tengo ganas de ir a jugar. Entonces ella, la contadora de cuentos, le dice, no, sí, claro, tenés razón, pero el cuento es así, te lo tenemos que seguir contando así. No quiero. Y se le va el personaje. Entonces ella dice, ah, voy a contar otro. Se me fue el personaje. Y empieza a contar Cenicienta. Casualmente Cenicienta, ¿qué pasa? No tiene nombre. Es una menor que trabaja.
Es excluida.
Es excluida. Entonces entra Caperucita al cuento y le dice, ¿sabes que los niños no tienen que trabajar? Ah, no, no, los chicos tienen que ir a la escuela.
Genial.
Claro. Y entonces ahí empecé a pensar y se me fue. Entonces ahí empieza la historia de Pulgarcito. Otra historia, Pulgarcito, abandonado por los padres. No tiene, claro, no tiene casa. Entonces, claro, ahí dijimos, bueno, y le puse, empecé a encajar en cada cuento con un derecho. Y se dio, o sea, no los toco todos porque son muchos, pero sí toco el derecho a la identidad, el derecho a la vivienda, con los, en un momento dice, bueno, no voy a contar más cuentos de niños, voy a contar cuentos de animales. Y cuenta los Tres Chanchitos, casualmente.
No tienen casa.
Pobre contadora de cuentos, no, pero Mimi lo hace, viste, vos la viste, es espléndido.
Es espléndido.
Encantador. Y termino. De alguna manera, porque también me gustaba ponerlo con este tema ahora tan terrible que está en todos los medios, este tema del bullying, de la agresión, termina siendo un poco Blancanieves, que supuestamente es una hermosa princesa que nunca tiene conflicto, que es discriminada por todo eso también. Entonces terminamos un poco hablando de que se juntan todos, hacen una asamblea y deciden volver a estar en los cuentos, pero con derechos. Los personajes, por eso la canción final. Y la verdad es que desde el humor, porque Mimi le pone mucho humor, porque es muy divertido que se le van los personajes y ya se enoja y no sabe qué contar, los berrea, ¿no? Desde ahí, los docentes y los chicos pueden empezar, como a, sobre todo los más chiquitos, a entender esto, qué son estos de los derechos. Porque a veces hablarlo es una cosa, pero sentirlo o decir, bueno, esto es de esta manera, es más difícil. Entonces creo que desde el abordaje teatral empezamos como a poner nuestro granito de arena.
¿Y cómo reciben los chicos divino, esta propuesta?
Divino.
Porque es ellos increíble. Están acostumbrados al cuento tradicional.
Tradicional. Sí, algunos dicen, termina de contar. Pero cuando empiezan a ver que la historia va para otro lado, donde, porque me está contando una cosa, pero me está diciendo otra cosa.
Porque, no es el mismo cuento que lee la abuela.
Claro, porque en general estos cuentos son cuentos que casi todo el mundo los ha contado alguna vez, ¿o no?
Sí, sí.
Es así,
claro,
¿no? Se los ha contado a alguien alguna vez.
Los ponen a ver un contraste, ¿sí? Como son cuentos conocidos, eso. Es como que les enseñan otra lectura del mismo cuento.
Claro. Empezar a entender que...
Los problematiza.
Claro, un poco la historia que acá se ve todo el tiempo, es que el personaje está en el cuento pero se quiere ir. Después va a volver, o sea, todo el tiempo, al final vuelven los personajes a los cuentos, que esto es lo que dicen, pero vuelven desde otra lectura. Y eso es muy interesante porque el niño se da cuenta. Las maestras nos mandan cartas alucinantes de lo que trabajan después, post-obra, cuando termina la obra, lo que trabajan ellas con niñitos, te estoy hablando de 4 y 5 años. Y, en general, el primer, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado, el primer nivel de la primaria, es increíble cómo debaten los derechos, porque ya son más grandes, tienen otra concepción también, ¿no? Empiezan a... Pero es... La verdad que el espectáculo nos ha sobrepasado un poco, así como cuando lo hacemos y lo hemos hecho mucho. Ahora se va de gira casualmente a Ushuaia.
Ahora en una segunda parte te queremos preguntar, sabemos que ha sido declarado de interés nacional.
Por el INADI.
Después
de interés cultural.
Dice así como los docentes aceptan al teatro como una experiencia pedagógica, altamente
pedagógica. Dice claro, pedagógica, pero no desde una bajada de línea, así, o sea, desde una cuestión artística también, divertida, donde, bueno...
Tiene que ver con el juego.
Con el juego, y plásticamente es muy interesante, porque nosotros, sí, el grupo, sí, Libertablas le pone a eso mucho énfasis, al trabajo plástico, al trabajo de imagen, de lo que vamos a mostrar... No sacamos un muñequito y decimos, ay, hola chicos, o sea, tenemos todo un trabajo atrás de equipo y de creativos, ¿no?
Igual bueno, todo cabe en un baúl, como dice Juancito Caminador, sí, ¿cierto? Todo, bueno, pues yo la he visto venir a...
Todo con una valija enorme.
A Mimi, sí, arrastrando...
Una valija enorme, es verdad.
Todo arrastrando con...
Bueno, entonces, ahora podemos ir pasando a escuchar el primer tema musical de hoy. Bueno, mientras tanto, vamos pensando a la vuelta, profundizamos sobre este enlace que hacen... con la pedagogía
en claro, la, y el teatro.
Y el teatro, bien. Ahora, bueno, vamos a escuchar Piojos y Piojitos.
Ay, sí, qué
lindo. Del Jardín de la Esquina y volvemos acá a Radio Casona.
Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos.
Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más de antes. Ahora somos piojos de vida.
A mí me quiera.
Bien, escuchábamos Piojos y Piojitos de la banda del Jardín de la Esquina. Continuamos con Mónica Filipa, dramaturga y actriz, integrante de Libertablas. Estábamos conversando, ella nos contaba sobre el trabajo excelente que hacen. Y Mónica, ¿cómo es que llega Libertablas a los niños? ¿A través del circuito tradicional?
Claro, la gente hace... no, sí, nosotros en realidad tenemos varias maneras ya... Después de tantos años de estar en el mercado, por decirlo, por así decirlo, de estar trabajando...
Uy, se nos metió caballo en la rueda.
Se nos metió caballo en la rueda. Sí, digo, ya tenemos, yo siempre digo que los docentes ya directamente van a nuestro... Nosotros tenemos página, después te paso datos de página, de página web, de... O sea, lo que al comienzo fue tener que, de alguna manera... meternos dentro de la estructura escolar, nosotros ir a las escuelas, mostrar nuestro papelito. Esto ya por suerte es un paso que ya ganamos, porque de tantos claro. años y que las docentes nos conocen, ahora nos llaman y dicen, ¿qué tiene Libertablas para este año? Uh-huh. Y esto para nosotros es un placer, un lujo, porque ya saben que que hay una de las salidas que tiene que hacer la escuela, la hace al teatro, y el teatro de alguna manera los complementa, les complementa toda la estructura pedagógica. y artística, por así decirlo, y de diversión. Entonces, en este momento nosotros tenemos...
De mucha calidad.
Claro, nosotros tenemos espectáculos muy grandes que sí solamente se pueden hacer en teatro.
En teatro.
Y después tenemos espectáculos como el que hablábamos hace un rato, que es este Cuentos al Derecho, o David y Goliat, o El Árbol de las Historias, que son más chicos porque las estructuras que nos permiten hacerlo, las escuelas, patios de las escuelas o a lo mejor pequeños Zoom, da para llevar esto, no en general.
También hay un tema económico.
También hay un tema económico, que este es un problema.
Como las orquestas de tango, que cada vez hay menos.
Sí, yo creo que tendría que haber un poco más de apoyo, esto lo digo. Tendría que haber un poco más de apoyo porque creo que es muy importante para la, no solo para el niño, sino para los jóvenes, estar más cerca del teatro, ¿sabes? Sí, se hace mucho hincapié con el deporte, que me parece fundamental y me parece bárbaro, pero nosotros el año pasado, yo recién te contaba en el corte, que trabajamos en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en todo un trabajo que hicimos con el Teatro Cervantes. Vamos a lugares que es la primera vez que chicos a lo mejor de 13, 14 años vieron teatro por primera vez en su vida. No es una cosa... Y siendo este un país y una la capital de teatro.
No, yo no te puedo explicar.
Yo debo estar vieja porque cada función que terminaba lloraba, me iba llorando. O sea, pero por lo que a mí me pasaba. Niños a lo mejor con un nivel de conflictividad, de violencia, donde directoras llegábamos y las directoras por ahí nos decían, bueno, mirá, no sé, tengo dos o tres que son bravos, que yo no sé si traerlos. No, le digo, yo sé cómo hacer mi trabajo, vos tráelo y vos déjame a mí que yo sé mi trabajo. Como... Y nosotros metíamos en comedores 400 chicos en un comedor, uno al lado de otro pegados, y no volaba una mosca. Era una cosa que... De golpe, cuando podía espiar, que tenía un segundo en el espectáculo y miraba y les miraba las caras, todavía me emociona, me entraba, porque era, como digo, se puede. El arte es movilizador. El arte es... ¿Puede el arte cambiar la realidad y modificarla? Pero bueno, no es un trabajo, es un trabajo de muchos.
Sí.
De muchos, tiene que ser políticas de Estado... Tenemos que poder encontrar mancomunadamente, porque hay docentes que son gladiadores. Realmente, yo tengo una admiración, ahí vamos a determinados lugares, con admiración por directoras, por docentes que son gladiadores. Pelean contra molinos de viento, contra Goliat. Cada vez que terminábamos David y Goliat, decía, ¿cuántos David hay acá? Y las maestras...
Que la fila de la setera.
Más o menos. Claro, yo tuve esta experiencia que te cuento, este chiquito que la directora no lo lograba, había vivido con muchos problemas, lo habían echado de la casa, lo echaban de todos lados, 12 años, 13 años. La escuela iba, a la escuela iba y se quedaba al lado de la directora, no entraba al aula. No solo vio el espectáculo, sino que se acercó y me dijo, lo miró al títere y le dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? Al títere. Yo tenía el títere en la mano, porque es así de alto, lo tengo... Y entonces yo le dije que sí con la cabeza y lo abrazó y se sacó una foto. La directora le sacó una foto, pero le habló al títere.
No, ese nivel de identificarse con el personaje y con el contenido.
Con lo que estaba pasando, ¿no?
Bueno, acá estamos todos emocionados, la operadora está emocionada del otro lado del vidrio.
No, ese es muy, muy,
es muy fuerte.
Es muy fuerte. Y muy placentero por otro lado también, ¿no? O sea, yo, la verdad que, yo tengo la vida, por suerte, tengo una buena familia, hijos, buena gente y buen grupo. Fundamentalmente para mí, trabajar con buena gente y el grupo, todos pensamos igual, todos tenemos un mismo pensamiento ideológico en el sentido a lo que queremos, hacia dónde apuntamos artística. Ideológicamente, que también es muy importante.
Claro.
Porque también nosotros lo que sí tenemos, lo que tiene Libertadores, es mucho trabajo social.
Claro, porque
nosotros
muchas veces
mucho trabajo social.
El arte es privativo para estos chicos. Pagar una entrada, en general, para todos está. A veces pagar una entrada.
O lo que esos
teatro,
chicos pueden llegar a aspirar es bueno. O lo que les da la parroquia, sin desmerecer, que les da la parroquia en ese momento, le trae el payaso de turno, bueno. Vamos a ver qué hacemos para el Día del Niño, entonces traemos, o algún papá que pueda conseguir.
Hay otro aspecto que es bueno, me parece, traer a la mesa de la radio, que es
el chico como protagonista de la actuación, digamos, como un elemento, yo te diría, natural.
Claro,
nosotros tenemos una anécdota muy conmovedora en la casona, que uno de los chicos de la casona se acercaba el 25 de mayo y su maestra decide hacer una actuación. La clásica,
con la
vendedora de empanadas, el de las velas. Sí. ¿Sabes qué chicos quieren actuar? Y él levantó la mano, entre otros. La maestra seleccionó a varios y a él no le tocó.
Claro.
Entonces él fue y reclamó, dijo, pero yo quiero actuar. No, Josecito, Josecito, una cara de conurbano tremenda, ¿viste? Entonces, no, Josecito, no, vos no podés. ¿Cómo que no puedo? Yo bailaba y cantaba en los trenes. Y mi hermano Eduardo pasaba la lata recogiendo las monedas. Entonces, era un arma de supervivencia cotidiana para él actuar en los trenes.
Aparte,
digamos,
claro, si nosotros pudiéramos lograr recuperar el juego. El problema es que ese niño se hace adulto demasiado rápido. Ese niño con carencias primarias. Entonces, todavía de alguna manera la escuela es un lugar de contención. Por eso es muy importante la escolaridad. Por eso es muy importante que el niño vaya a la escuela, esté en la escuela. ¿Entendés? Porque la escuela todavía les permite ese espacio de juego, de trabajo. El teatro para mí tendría que ser materia dentro de la escuela, materia obligada dentro de la escuela. Que se está tratando de lograr. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay planes donde hay docentes de teatro, porque lo que no es eso lo que hay que encontrar, el juego, como vos decís, ¿no? El niño juega fundamentalmente, aprende jugando.
Y el teatro en las escuelas permite trabajar las normas de convivencia.
También, totalmente, exactamente, claro.
Sí, que un claro. poco lo que hablábamos en el corte, de que puede ser también otro frente para, bueno, para el tema de los derechos, pero también involucrando a los niños. Ahorita estabas, y con el ejemplo que dio Leo, pensaba un poco en los planteamientos de Freire en la
Seguro,
alfabetización
totalmente.
Con el tema, bueno, de precisamente trabajar con los significados de quien vive los procesos para poder producir o tener otro tipo de aprendizaje. Crítico. Y
además,
es tal cual, viene justo con el tema de los cuentos,
claro,
o de estas cosas de cómo recrean en el teatro algunas situaciones de los chicos, pero bueno, con otro giro de tuerca más, ¿no? Que a la vez les permite acceder a otras cosas, a otra crítica, pero bueno, les toca desde lo que viven o desde lo que ya están acostumbrados a ver, ¿no?
A ver ellos todos los días, ¿no? Totalmente, claro.
Nosotros trabajamos mucho en la casona el tema de los derechos, pero asociado también a los deberes. El deber de la escuela.
Sí, sí, sí.
Nosotros a veces decimos, como jugando con los chicos, en la casona puede negociar todo, pero la escuela no se negocia.
No, pero fundamental, claro.
Digamos, ¿no? Y se me ocurre que el tema del teatro también es una formación en derechos, pero también en su equilibrio con los deberes, digamos, porque es una disciplina que hay que, jugando, saber llevar adelante, digamos, ¿no?
Claro.
Ayer escuchaba a Santolalla que decía, yo siempre fui muy hipón y todo lo demás, pero un hippie raro porque a la vez era disciplinado.
Yo creo que no hay otra manera. Si
para
no
poder aprender música, para poder hacer la carrera que hice. Y bueno, ahí va la formación, ¿no es cierto?
Y por eso nosotros en general, cuando damos charlas, que a veces nos quedamos a dar charlas fundamentalmente con los más grandes, los pibes más grandes, que a lo mejor te preguntan cómo esto de ser actor. Entonces yo bajo esa línea, o sea, para mí fue estudio, mucho estudio y disciplina. Si yo no tengo disciplina, no me puedo levantar a las 7 de la mañana y armar un personaje para actuar a las 9 en un recrear en un patio de una escuela, que estoy en un jardín, ¿entendés? O estoy en una
pero playa. Ahí está el deseo también, está
también
la disciplina, pero
claro,
siempre,
pero también,
el deseo del primer día, digamos,
tiene,
¿no?
Que ver, claro, pero también la disciplina por el tema de la concentración, por el tema de que, porque lo necesitamos para todo.
Claro.
Porque si no, se parecería como que, bueno, ay, vos sos simpático, ¿por qué no actúas si sos simpático, si te mueves bien? Y no es solo eso, a lo mejor te va bien, pero te va bien ¿cuánto tiempo? También yo en eso valoro mucho el trabajo de mi grupo. Nosotros fuimos siempre muy constantes en nuestro trabajo de disciplina, muy disciplinados.
¿Cómo está integrado, Mónica, Libertablas?
En Libertablas ahora son, el director de Libertablas son dos, son Luis Rivera López y Sergio Rower.
Sergio Rower es un muchacho grande, ya que hoy no pudo venir porque se fue al médico.
Tenía médico, mi vida.
Mira,
sí, está grande, sí.
Está grande.
Yo le digo, no, porque aparte está con un problema él de de salud, y entonces yo le dije, no, íbamos a venir los dos. Le digo, no, pierdas el turno. Y después los demás, somos actores, Mimi, Jorge, Diego Ferrari, Marina Sbarman, yo, o sea, formamos parte de lo que seríamos, también Luis actúa, lo que seríamos los actores que hacemos las obras, y al mismo tiempo también proponemos, porque ya te digo, vamos proponiendo y vamos, yo como actriz propuse esta historia de los derechos del niño y el grupo me dijo, bueno, vení, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Entendés? Nosotros como grupo trabajamos mucho de esa manera, de manera cooperativa, ¿no? A lo mejor no te interesa, vos querés solo actuar, pero a lo mejor me tenés una idea, me decís, che, juntémonos con el grupo que tengo esta idea, a ver qué pasa, si se puede llegar a producir. Nosotros, por suerte, como grupo estable, tenemos siempre todos los años alguna posibilidad, algún subsidio, o sea, porque también esto, uh-huh, en las primeras épocas, lo que nosotros invertíamos en las obras lo teníamos que recuperar, porque si no, era como que no.
Sí.
Era, no será difícil económicamente.
Sí, pero, y tenemos entendido que ha sido declarado de interés cultural.
De interés cultural por el INADI. Sí.
Por el INADI.
Sí, sí, yo me enteré también hace muy poquito. Me mandó Sergio un mail y me dijo, mirá, los derechos, cuentos al derecho. Sí, estamos muy contentos por eso y nada, todo suma.
Ya está.
Bien, estamos conversando con Mónica Felipa, dramaturga y actriz, integrante de Libertablas. Además, hoy tenemos una entrevista telefónica.
Ay, mi vida.
Sí, tenemos a una compañera tuya, integrante también de Libertablas, a Noemí Rodríguez, que está al teléfono. Buenas tardes, Noemí, bienvenida a Radio Casona.
Hola, buenas tardes.
Hola, Noemí, Leo te saluda.
Hola, Leo, ¿cómo estás?
Bien, tesoro.
Hola, Monina.
Hola, Mimi, ¿cómo va?
¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Por entrar a ensayar vos, ¿no?
Sí, tesoro, sí, no, ya empecé, ya estoy ahí, pero sabía que a lo mejor me llamaban y me vine a un habitáculo cerca del baño.
Saliste del ensayo al baño. Haciendo el ensayo al baño.
Sí, tal cual.
Sí.
¿Me dijeron que te vas para Ushuaia?
Mira, ahí está la directora de la obra que llevamos a Ushuaia, que es Mónica.
Sí, sí, se va ella con el asistente.
Cuentos al derecho, sobre los derechos de los niños. Así que vamos a hacer una visita a los niños de Tierra del Fuego.
De Tierra del Fuego, sí, de Río Grande, vamos, Río Grande y Ushuaia. Primero Río Grande y después Ushuaia.
Así es, Monina.
Sí, escuelas va a hacer un montón de niños.
Claro.
Sí, sí, porque en general ya nos conocen, entonces ya se anotan. Hace 2 meses que se anotaron los docentes. Ajá. Para ver la obra. Sí, 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 sí. Bueno, tampoco nos llega tanto.
Claro, es un evento que
no llega tanto.
Noé,
¿sí?
Te queremos desear lo mejor, digamos, que te vaya muy bien, te va a ir muy bien.
Muchas
y cuando
gracias.
Vuelvas, contarnos la experiencia,
bueno,
acá para Radio
mucho,
Casona. Nos volvemos a comunicar.
Gusto.
Te mandamos muchos besos.
Saludo y quiero mucho a la Casona, vos sabés, Leo, que los quiero desde siempre. Así que, bueno, les deseo a ustedes lo mejor. Y, bueno, gracias por llamarme y por desearme buenas vibras para llevar a Ushuaia.
Chau,
besos,
Mine.
Besos.
Chau, hasta mañana.
Gracias, besos, Moni, besos a todos por ahí.
Gracias, amor, mañana te veo. Chau.
Bueno. Estamos, besos gigantes, nos vemos mañana, sí.
Sí, mañana estrena. Sí,
bueno.
Sí, hace una cosa de rock, sí, sí.
Leo,
sí,
vos vas.
Importante ensayo.
Sí, sí, finales. Sí, nos vemos mañana.
Bonina, nos vemos allá.
Un besito grande y gracias.
Nos vemos todos, beso inmenso.
Bueno, conversamos vía telefónica con Noemí Rodríguez, un poco para alentarla y felicitarla por esta tarea que realizan.
Sí, sí, está espléndida, Mimi, la verdad.
En la que somos parte todos, el trabajo por la restitución de los derechos.
De los derechos.
Yo, Mónica, te voy a contar un secreto. Noemí es artista desde muy chiquitita.
Claro,
¿viste?
Desde muy chiquitita, sí.
Nosotros somos del barrio,
claro,
con ella.
Claro,
de allá. Y yo tengo una anécdota de que el día de mi casamiento, ella recitó Es la Higuera con voz de China Zorrilla. Con un aplauso cerrado de todos los que estaban ahí participando en la fiesta.
Ay,
una cosa muy divertida. Siempre Noemí fue así, digamos.
No, sí, claro. No, bueno. Y esto, yo creo que estos cuentitos no serían lo mismo si ella no.
Sí,
pues, ella. O sea, se gestó, lo gesté en mi cabeza, pero lo puse en, ella lo le puso el cuerpo, ¿no? Entonces esto es lo bueno, lo que es, lo que a mí me parece mal. Yo cada vez que voy la veo y digo, ah, ya está.
Además, lo que conocemos, la historia del cuerpo de Noemí tiene un valor especial
totalmente,
también, ¿no es cierto?
Sí, totalmente. Sí, verdad.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Bueno, va llegando el momento de una segunda pausa musical.
Ay, mi amor, sí.
Yo te quiero, Mónica, a ver, ¿qué te parece si nosotros nos escucha mucha gente que trabaja en el mundo de niñez? Sí. ¿Qué te parece? Un saludo, si te animás, desde algún personaje para los adultos que trabajan con niños. Que nos...
Si hay docentes, bueno, yo hago un personaje que... es un personaje sobre la obra de leyendas. Las leyendas argentinas cuentan cuatro leyendas y la mía es la de Yazí Yateré. Y yo soy la Anaí. Y resulta que la Anaí estaba en la selva y se perdió en la selva y se encontró con el Yazí Yateré, que es el duende de la siesta en el litoral. Y que dicen que se lleva a los niños que no quieren dormir la siesta.
No.
Eso es la Anaí. Así que la leyenda, se ha hecho un montón de las leyendas argentinas, pero mi cuento, para mí el más lindo, mi cuento. El cuento de Yazí Yateré. Ese es un personaje que hago y que lo hago así todo el tiempo, porque le fuimos buscando como hablaban cada personaje en diferentes lugares del país. Viste que tienen tonaditas.
Sí, tenemos la tonada. Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Chapuzón por Tobien. Ya volvemos con Radio Casona.
Hacía falta salir a ver un poco el cielo, a oler un poco el verde, a dejar de pensar. Siempre lo mismo. Qué lindo.
Qué lindo, lindo.
Qué lindo,
Qué lindo que es mirar y que los ojos vuelen donde puedan llegar. Sin que nada, los moleste. Que es estar al aire. Qué lindo que es mirarte, amor. Qué importante que es sentir que somos chicos. Qué lindo es ver un perro y que haya que decirle quieto ahí. Ajá. Dame días de más amor, dame días de vacaciones, estoy vivo. Veo todo con más color, ya no quiero más destrucción, vamos al río. Más feliz que Chapuzón en pleno enero. Dejó la edificación atrás. Hoy no quiero caminar,
hoy no quiero caminar,
sino bailando. Ya no quiero más vivir mal humor. Ajá. Siento que hay libertades que atan, creo que hay nudos que nos liberan. Siento que hay libertades que atan, creo que hay nudos que nos liberan. Más feliz que Chapuzón en pleno enero. La edificación atrás. Hoy no quiero caminar,
hoy no quiero caminar,
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchábamos Chapuzón de Toby N. Continuamos en el estudio de Radio Arinfo con Mónica Felipa, dramaturga y actriz, integrante de Libertablas. Integrante y fundadora.
Sí, integrante y fundadora de Libertablas.
Bueno, pero sabemos que hay una segunda y que hasta se está viniendo una tercera generación.
Sí, contanos sí, un poco, Mónica. Sí, les cuento muy felices porque, claro, después de tantos años de, yo ya digo que somos casi familia con los Libertablas, entonces ya hemos visto nacer, yo tengo tres hijos, Mimi tiene una hija, o sea, hemos visto crecer a nuestros hijos y bueno, muchos de nuestros hijos, como la mía que estudió teatro, es actriz, empezó a hacer sus primeros pasos en el grupo hace unos años y bueno, ahora es una excelente realizadora, ella realiza también los muñecos, entonces, también tenemos al hijo de Sergio, que también es actor, que empezó también a trabajar en el grupo. Entonces empezamos como a ya armar la pyme, digo, ya no es solo el grupo, sino estamos haciendo una pyme, ¿viste? Ya y a nosotros nos parece maravilloso. Yo la verdad que estoy muy feliz, y estoy muy feliz cada vez que incorporamos gente nueva y gente joven, porque bueno, uno tiene como que ir.
¿Vas a ser abuela?
Voy a ser abuela. Aparte muy feliz porque voy a ser.
Pero además de transmitir la pasión, esto de usar el teatro como herramienta para la transformación social,
sí,
es una
claro.
posibilidad del teatro, no es solo la comercial y la que a veces
para
que,
nada.
La que a veces queda privada de algunos.
Transformación social y también personal, porque en la medida de que vamos al teatro, vos sentís que te transformás mirando la obra, siempre te vas distinto.
Sí, te vas pensando, ¿no?
Y el actor también se va distinto, digamos, ¿no? Entonces, claro. Este es un acto de creación.
Porque lo que tiene el teatro
hermoso,
claro.
Digamos. Es una transformación no solo social, por supuesto,
sí.
Es una herramienta política,
y es, si claro. querés,
pero es también desde el punto de vista de la libertad personal, de la creatividad, un elemento fundante, importantísimo,
sí,
digamos.
Sí, sí, y aparte hay otra cosa que es muy interesante, que es un hecho único, o sea, la función que vos vas a ver ese día es única, no hay otra, no va a haber otra, aunque mañana el actor haga otra vez la misma función, pero esa que vos viste es única. Ese hecho de la aquí y ahora que tiene el teatro, no lo tiene otro o arte como el cine, como la... Por ahí a lo mejor la música también, pero en general la música, las partituras, viste que los músicos tocan siempre, si van a hacer conciertos, las mismas partituras en teatro. El actor no, el actor, si vos vas a ver una función todos los días, vas a ver algo diferente.
Claro, yo fui a ver hace poco El Loco y la Camisa. Nosotros trabajamos con chicos,
claro,
en el Camarín de las Musas, sí, que son gente amiga.
Me
digamos,
dijeron,
¿no?,
que es maravilloso.
Es muy buena obra. Y es la problemática que trabajamos nosotros, chicos, un chico con problemas en su salud mental. Y yo, espectador, me conmoví de una manera sorprendente, porque si bien es el tema que nosotros convivimos todos los días, vos cuando estás en el teatro sos otro.
Exacto.
Estás en otro rol.
Totalmente.
¿Entendés?
Totalmente.
Entonces te ayuda a tener una comprensión del problema, una emoción del problema, un sentimiento del padecimiento de la persona que está pasando por una enfermedad distinta a cuando vos estás laburando en un rol con el ceño fruncido, llevando adelante tu rol de trabajador, de operador, de laburante de la salud mental, digamos, ¿no?
No, sí, claro, tenés razón. Sí, uno se, o sea, lo ve desde otro lado, lo empieza a comprender desde otro lado, ¿no? Por eso es muy movilizador el teatro. sumamente complicado. Yo he tenido funciones.
Eso es tan emocionante.
Claro,
¿no?
Yo he tenido funciones. Una vez tuve una función, una nena, terminamos de hacer un Pinocho, y una nena se me abrazó y estaba llorando. Y yo me dice, no quiero que termine esto. No quiero que termine esto. Y pero se termina, mi amor. No, ¿no? Pero tenía una congoja, o sea, viste, la maestra dice, no, se sensibilizó. Pero bueno, pasa mucho con mucha gente.
Parece que es fuerte este asunto, ¿eh?
Y si...
sí, no, ven, y considerando precisamente esta fortaleza del teatro y esa, bueno, esa posibilidad que tiene para, bueno, para impactar en la subjetividad de las personas, particularmente con los chicos, como, bueno, un poco dada toda la trayectoria, y también, bueno, pienso que tienen una mirada crítica ustedes sobre la educación en función
no,
de
no,
que,
sí, igualmente,
digamos, cómo vinculan
todo,
eso.
Sí, todo abordado, siempre digo, con mucho respeto, ¿no? O sea, porque a veces nos pasa mucho en sociedades como la nuestra, donde la crítica es fácil. Yo critico, pero hay que estar también del otro lado, como resolviendo. O sea, nosotros siempre, desde que nosotros tomamos la decisión de encarar el trabajo del teatro para los niños, nosotros encaramos el teatro como teatro. Nosotros no hacemos una división, esto es un teatro infantil, esto es teatro para adultos. Sí, efectivamente, hay un lenguaje que nosotros trabajamos. Porque no es lo mismo trabajar con niños de 5 años, la concepción, la estructura de cómo ve, cómo, o con niños de 12 años, pero en general nuestros espectáculos están planteados para que lo vea toda la familia, para que lo aborde, la temática se aborde y lo vea el adulto y el niño más pequeño. Ya te digo, con mucho respeto, en general nos metemos, sí, nos metemos con temas que son, a lo mejor, que a lo mejor otros grupos no les interesaría, porque van más a... ¿Por qué no? Vamos a lo visual, o vamos a ver si también podemos ganar, porque también así, tengo que decir la verdad, el chico vende. O sea, el ser niño vende, vende, viste, vos en las vacaciones de invierno te vende todo, te vende el gorrito, la muñequita, la,
mercado,
este fenómeno de Violeta, no es solamente esa nena que trabaja y actúa, es todo lo que está alrededor.
Todo el marketing, todo lo que hay.
¿Entendés? Porque hay gente que lo compra.
Sí, seguro.
Porque esto existe. Entonces eso también es un tema con lo infantil, mucho más que con lo adulto. Vos no vas, claro, a ver en la fuera de la revista que alguien te vende una pluma de la Vedette. A nadie se le ocurriría. Ahora salís de ver cualquier tanque infantil y te están vendiendo la pestaña del actor.
Seguro.
¿Es así o no?
Sí, sí. No, y esto que planteas pienso que también tiene que ver con... nada, con ubicar a los chicos precisamente como sujetos.
Claro.
Puede sonar redundante, pero el tema es que en un paradigma anterior, no tan viejo, y del cual en el área de intervención siguen quedando rastros importantes y algunos vicios, sí, al chico no se le consideraba como tal un sujeto. Y
para nada.
Implica precisamente este tipo de abordaje desde el teatro, considerarlo, si bien no como adulto, si bien, digamos, haciendo una diferenciación, sí como una persona que vive un proceso de desarrollo en el cual es importante que vaya accediendo poco a poco a ciertos contenidos y se vaya creando también una mirada propia y cuestionadora sobre lo que le rodea, ¿no?
Sobre la realidad.
Sobre la realidad.
Los valores. Y sobre... Por eso,
bien,
también los derechos del niño son, chicos, son muy jóvenes los derechos del niño. Se ha declarado en el año 59.
Pero ahora la convención cumple 25 años, así que en espacios que integramos, como el Casacín, estamos trabajando la celebración y la lucha por todo lo que hay que hacer en función de la convención, que cumple 25 años.
Perfecto.
En este año. Y seguro vamos a convocar al Libertad Blas para alguna actividad.
Vénganos a ver al teatro.
Mónica, eso te iba a preguntar,
sí,
Mónica Felipa. ¿Cómo la gente accede,
sí, accede a nosotros? Mira, yo te cuento. Nosotros tenemos la página, que es www.libertablas.com.ar. Después tenemos en Facebook, nos buscan por Libertablas. Y después tenemos un mail, que es libertablas, con minúscula, @gmail.com, y un teléfono, si querés, te,
sí,
podemos,
dale,
dar,
dale, pasalo,
que es 114-422-4449, que es el productor, es el teléfono del productor, de Sergio Rower, pero que de alguna manera él es el que recibe todos los pedidos, el que un poco ordena, nos ordena la, la, la historia de las funciones. Ajá. Pero los docentes pueden acceder a la página y en la página escribirnos, porque la página es muy interesante, porque los que lo vieron ponen cosas muy lindas y los que nos quieren ver ahí tienen los espectáculos.
Muy bien. Entonces, te pregunto, bueno, tenemos como yo, costumbre... Ah, nos dejaste sí, el folleto y nosotros vamos a seguir.
Sí, acá te dejo y está todo lo...
Perfecto. Como costumbre al invitado, pedirle para ir cerrando la amor, entrevista, sí, un tema musical de tu agrado.
Ay, ¿pero lo encontraron?
Sí, ay, tenemos una operadora que...
¡Mágica! ¡Manos
no,
mágicas!
No, porque a mí me... Yo hace poquito descubrí... A mí me gusta la música, a mí me gusta cantar, o sea, tengo... infinitos intérpretes que me encantan, pero hace muy poco, hace 3 meses, descubrí a una cantautora colombiana, Marta uh-huh. Gómez, y puse un tema que me conmovió mucho, y cuando me enteré que voy a ser abuela me conmovió más.
estamos mal, ¿eh?
Estamos
mal.
Por primera vez.
Es muy lindo entonces, ser abuelo.
Sí, entonces, si lo tienen...
Sí, Andrea Figari consigue todo.
Ahí va.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Escuchábamos Canción para Dormir, Marta Gómez, a pedido de nuestra invitada. Ay,
gracias,
de hoy.
Muchas gracias.
Bueno, vamos cerrando el programa número 16 de Radio Casona. Estuvimos hoy haciendo este programa José Millán, Leonardo Petris, Sonia Colman, Eselina Anchaigua en la producción, Andrea Figari en la operación técnica. Queremos mandar saludos a algunas personas que se comunicaron o están siguiendo nuestra página de Facebook.
Sí, nos saludaron Bárbara Balbo
desde Barcelona.
Ah, mira,
muy bien.
Bien. Enderson, Claudia Julieta Rojas,
Alicia
y
Ferreira.
Alicia Ferreira
Camaño. Muchas gracias a todos y bueno, especialmente muchas a Mónica Celipa.
No, gracias a ustedes.
Gracias,
un
Mónica.
Programa hermoso y nos vamos yendo.
Nos vamos yendo con esta lectura.
Se termina, no tenemos tiempo. Hasta el miércoles a las 18 horas. Mañana. Nos vemos. Bueno, nos vemos.
En abril.
Nos escuchamos. Chao.
Quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar.